Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela producirá vacuna cubana Abdala contra COVID-19.
Perú, candidatos presidenciales cierran sus campañas.
Guatemala, el Ministerio de Economía busca reestructurar parte de su deuda soberana.
Honduras, se pausa nuevamente el juicio contra autor intelectual del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres.
España, los vecinos del barrio madrileño de Vallecas y el líder de Podemos condenan provocación de la ultraderecha.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció ante las cámaras de la televisión pública, VTV, que su país producirá la vacuna Abdala contra COVID-19 en alianza con Cuba.
Hemos hecho una visita acompañado del embajador de Cuba en Venezuela, Dagoberto Rodríguez, del ministro de Salud, Carlos Alvarado, y de la ministra de Ciencia y Tecnología, la doctora Gabriela. Una visita a una planta muy importante, una planta que fue diseñada, que fue fabricada por el comandante Hugo Chávez y que la aperturó el presidente Nicolás Maduro, justamente en el camino de consolidar el legado del comandante Hugo Chávez. Una planta para la producción de vacunas. Recientemente, durante la visita del viceprimer ministro ruso Borisov, se firmó un acuerdo también muy importante para la producción de insulina en esta planta con el fabricante ruso. Y hoy hemos venido acompañados de la delegación de Cuba, que acaba de terminar justamente una semana de trabajo en esta planta para verificar todas las condiciones que están dadas para la producción de la vacuna contra el COVID-19 Abdala.
Según Rodríguez, la cooperación de Caracas y La Habana en los ensayos de la fase 3 de la vacuna Abdala empezará en las próximas semanas. Sin embargo, la vicepresidenta no informó cuántas dosis por mes se desarrollarán en Venezuela.
Por su parte, el embajador de Cuba en Venezuela, Dagoberto Rodríguez, expresó que la lucha contra los embargos de Estados Unidos ha impulsado el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. El ministro venezolano de Salud, Carlos Alvarado, dijo que la planta que gestiona el Ejecutivo debe hacer algunos ajustes antes de comenzar la producción de vacunas.
El pasado 21 de marzo, el presidente Nicolás Maduro dijo que su país participará en la tercera fase de pruebas de los candidatos vacunales cubanos Soberana 02 y Abdala, y también anunció que llegarán a Venezuela 30.000 dosis de la vacuna Soberana 02 y la misma cantidad de la Abdala.
Venezuela denuncia que Estados Unidos y el Reino Unido no liberan sus recursos bloqueados para comprar vacunas contra COVID-19 y también manifestó que el bloqueo de sus reservas y cuentas, no solo en Inglaterra, sino en Estados Unidos y otros países de la Unión Europea, ha dificultado la compra de vacunas.
Los candidatos presidenciales de Perú han ultimado sus campañas en busca de los votos que les permitan entrar en la segunda vuelta.
El cierre de la campaña está previsto para este jueves. Los 18 postulantes encabezaron caravanas para difundir sus propuestas con tal de captar una gran parte de los votos indecisos. La candidata de izquierda, Verónica Mendoza, prioriza la salud y la vida de los peruanos, mientras rechaza la privatización de la energía y el agua.
El pueblo peruano merece trabajo digno, con derechos laborales, con pensiones dignas. Ese es nuestro firme compromiso con todos los trabajadores del Perú.
Otro de los candidatos, el economista Hernando de Soto, generó mucha polémica al señalar que dejaría la vacunación contra COVID-19 en manos de la economía social de mercado y no del Estado. A su vez, Keiko Fujimori, también de derechas, no ha descartado indultar a su padre, Alberto, el exdictador, quien fue condenado a 25 años de cárcel por delitos como corrupción y peculado.
Yo le agradezco a mi padre, no solamente por el cariño que se siente, sino también por su respaldo político. Él me da consejos, sin duda, pero él no va a ser funcionario, o sea, eso sí quiero aclararlo.
El énfasis de las propuestas de casi todos los candidatos ha sido la crisis de la pandemia y la economía. El candidato por el Partido Morado, Julio Guzmán, prometió más empleos y apoyos estatales a las empresas nacionales.
Vamos a generar empleo en las pequeñas empresas. El Estado, en un periodo de un año, les va a comprar solo a ellas productos como calzado, uniformes escolares. Así, reactivamos la economía entre las pequeñas empresas y los peruanos que más lo necesitan.
Según los sondeos, una segunda vuelta es segura, ya que ningún candidato tiene más del 10% del apoyo popular. Esto muestra que los votantes del país andino están hartos de años de agitación política y corrupción. De hecho, las elecciones del domingo 11 de abril se dan en medio de una crisis política que ha visto a 3 presidentes en un periodo de 2 años.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El Ministerio de Economía de Guatemala plantea realizar más préstamos a entidades internacionales para sustituir la venta de bonos del Tesoro. El diseño de la propuesta consiste en juntar los préstamos que ya fueron aprobados por los directorios de los entes financieros internacionales y que ofrecen mejores tasas de interés con respecto a la que se paga por la emisión de bonos del Tesoro que se venden a corporaciones bancarias que cobran 4% más de intereses. La medida fue anunciada por el ministro de Finanzas Álvaro González Richi.
Estamos trabajando en la reestructuración de alguna parte de la deuda para bajar el costo financiero de los préstamos y de los bonos, lo cual eso se va a reflejar también en una cantidad bastante más baja en lo que estamos erogando nosotros anualmente en el servicio de deuda.
Dentro de los préstamos que estarían sustentando la iniciativa está el del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por un aproximado de $800 millones. El analista y exministro de Finanzas Edgar Balses pidió controlar estos préstamos para que sirvan para el desarrollo de micro y pequeños empresarios.
Tiene que ir con una condicionalidad de que el país no dependa tan solo de préstamos de apoyo presupuestario, porque tenemos desde 1990 de estar con ese tipo de préstamos, que es para gasto corriente. Entonces, realmente la banca de desarrollo debe tener un límite y un cuidado en eso. Ahora bien, yo sí considero que es positivo reestructurar deuda bonificada.
En resumen, las corporaciones bancarias nacionales dejarán de lucrar con la compra de bonos del Tesoro y el Estado pagará 4% menos a bancos internacionales, logrando un ahorro anual de $26 millones. Sin embargo, según señaló el experto en economía Fabián Juárez, existe un riesgo permanente y se trata de la deuda pública acumulada.
No estábamos en números rojos, pero en una zona gris en donde si no corregíamos el rumbo de corregir el endeudamiento o aumentar los ingresos tributarios, pues íbamos a llegar a una situación en la que algunos países de la región se encuentran actualmente, tipo Argentina, Costa Rica, que ya es insostenible para las finanzas públicas.
De acuerdo a cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Guatemala es el país en donde sus habitantes pagan menos impuestos a nivel latinoamericano, con un 12,6% de su Producto Interno Bruto. El país que más paga es Cuba con 41,7% y Brasil con 32,2% de su Producto Interno Bruto. A principios de 2021, Guatemala acumulaba una deuda externa aproximada de $10,650 millones, mientras que la deuda interna ronda los $14,000 millones.
David Castillo, acusado de ser el autor intelectual del homicidio de la líder indígena y ambiental Berta Cáceres, fue por primera vez al banquillo el pasado martes 6 de abril. Sin embargo, su defensa recusó a los magistrados que decidirían el futuro del empresario.
El juicio oral por el asesinato de la lideresa ambiental Berta Cáceres duró apenas un día. La defensa del acusado como presunto autor intelectual David Castillo presentó una recusación contra el tribunal de sentencia, concretamente contra los jueces que decidirán si es o no culpable. Esto posterga el juicio hasta que la Corte de Apelaciones decida si cambia o no a los jueces que conocen el proceso. Y eso a pesar de que los representantes de la familia Zúñiga presentaron nuevas pruebas, según afirmó Berta Zúñiga, hija de la líder asesinada.
Hace unos momentos nuestra representación legal ha introducido un medio de prueba que es novedoso, que implica el pago de una de las empresas del señor Daniel Atala, llamada Comcasa, a otra de las empresas del señor David Castillo, llamada PEMSA Panamá, en las cuales se refiere un pago 2 días antes del crimen de mi mami, de más de 1.200.000 lempiras, que nosotros lo entendemos también como dólares
Víctor Fernández, abogado de la familia Cáceres, explican que los abogados de Castillo presentaron la nueva recusación este miércoles 7 de abril, después de que él presentara una nueva prueba que supuestamente demostraría que el acusado recibió dinero por parte de Daniel Atala, gerente financiero de la empresa Desarrollos Energéticos DESA, para promover la logística del asesinato de Cáceres, 2 días antes de que esto ocurriera.
El abogado además exigió que se garantice la presencia de Laura Zúñiga en la corte.
Le estamos insistiendo al Poder Judicial, al Tribunal de Sentencia, que permita la participación directa de una de las víctimas, de una de las hijas de Bertita Cáceres, que en este caso es Laura Zúñiga. Ella ha dirigido una carta hoy al Tribunal de Sentencia, pidiéndole que le permita la asistencia, porque ese es un derecho de las víctimas, pero además es una manera de que las víctimas se puedan sentir reparadas.
No es la primera vez que el procedimiento judicial se retrasa. De hecho, el equipo legal de Castillo intentó postergar el comienzo del juicio el pasado martes, argumentando que existían 3 recursos pendientes que deben evacuarse. La defensa también alega que aún no tiene en su poder los resultados de unos procesos periciales que considera fundamentales en el proceso.
A pesar de los alegatos, el tribunal declaró sin lugar las peticiones y comenzó el juicio, pero ahora el procedimiento vuelve a pausarse por la recusación, la cuarta que presentan los abogados de Castillo.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Los vecinos del barrio obrero madrileño de Vallecas y el líder del partido izquierdista Podemos, Pablo Iglesias, condenaron la provocación protagonizada este miércoles en ese barrio capitalino por parte del partido ultraderechista Vox, que convocó a un mitin en una zona en la que es abiertamente rechazado.
El intento de convocar a un mitin condujo a protestas de la población local que fueron reprimidas por la policía. Los vecinos expresaron abiertamente su rechazo.
A los vallecanos y vallecanas nos parece una vergüenza, porque tenemos el barrio abandonado, no tenemos trabajo, estamos sufriendo un montón de cosas, no tenemos sanidad pública, la sanidad pública está funcionando fatal y viene esta gente simplemente a incitar el odio. No ponen propuestas, vienen a decir que la culpa es de la gente inmigrante, vienen a decir que la culpa son de los rojos o yo que sé, se inventan cosas, pero aquí tenemos también una conciencia y sabemos muy bien de dónde vienen estos problemas. Y no va a venir el señor Abascal a provocar o intentar convencernos de historias que no se tienen en pie. Además, lo que hicieron aquí fue, en teoría, una concentración. Estaba prohibido poner aquí un acto, un palco, y lo pusieron.
Aquí, esto es zona, como ellos nos llaman, zona roja, zona de obrero de estos barrios, porque es que esto se ha construido. Que todos eran casitas bajas y todo eso. Esos señores no han venido a hacer aquí esto. Estos señores han venido aquí a provocar. No han venido a dar un mitin ni a dar nada.
Por su parte, el candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha querido comentar en un video los incidentes ocurridos en la llamada Plaza Roja de Vallecas, en un mitin de Vox que terminó con 4 detenidos y 34 heridos, entre ellos 20 policías.
Quiero decir algunas cosas sobre lo que ocurrió ayer en Vallecas. Los ultraderechistas de Vox organizaron una concentración en la Plaza Roja con el fin absolutamente deliberado y evidente de provocar altercados en el barrio. Todo el mundo sabe perfectamente a lo que iban. Insultan a los vecinos, les amenazan, les arrojan objetos. En las redes están todos los vídeos para el que lo quiera ver. Y cuando ven que no les funciona y que no iban a conseguir lo que buscaban, Abascal desde la tribuna dice que a por ellos. Y rodeado de varios de sus matones, rompe a empujones el cordón policial, provocando una carga que deja además a varios periodistas golpeados. Hay también alguna imagen gloriosa, como la del ultra Miguel Frontera, que tiene una orden de alejamiento por acosar a mi familia, haciéndose un selfie con un funcionario de las unidades de intervención policial. Ni lo voy a comentar. Lo que hizo Vox ayer en Vallecas no es nuevo. Es la estrategia de siempre de la extrema derecha. Si algo así pasara en otro país de Europa, a nadie se le ocurriría decir que los buenos son los ultras y los malos son los vecinos que rechazan el fascismo. Sin embargo, aquí, el relato oficial en casi todas las televisiones es que Vox tiene derecho a ir a provocar violencia donde quiera y que el problema son los vecinos de Vallecas, el mundo al revés.
Iglesias condenó el blanqueamiento del racismo, del machismo y de la homofobia y del odio que se observa en muchos medios de comunicación y que calificó de un inmenso peligro para la democracia.
El blanqueamiento del racismo, del machismo, de la homofobia y del odio que estamos viendo en muchos medios de comunicación supone un peligro inmenso para la democracia. Y esto hay que decirlo así. Se está normalizando que un partido diga que quiere deportar a españoles por ser negros, que reivindique abiertamente la dictadura o que cuando unos militares dicen que quieren fusilar a 26 millones de españoles por rojos, diga que son su gente y circulen, que aquí no pasa nada. Se está normalizando que la presidenta de la Comunidad de Madrid pueda decir que el fascismo es el lado bueno de la historia. Pues mire usted, no. El lado correcto de la historia es el lado en el que están los vecinos de Vallecas y esto lo debería entender cualquier demócrata. Y aquí no cabe ningún matiz y ninguna equidistancia. No se nos puede olvidar algo que en Europa no admite discusión porque está en la base de la construcción de nuestras democracias. El fascismo no es una opción respetable. El racismo no es una opción respetable, la homofobia no es una opción respetable, el machismo no es una opción respetable. Y rechazar todo esto no solo es legítimo, es un deber para cualquier demócrata, porque ser antifascista es una cuestión de mínima ética democrática. Yo sé que en las televisiones me van a reventar por decir esto, y que los manuales de campaña dicen que hay que tratar de caer bien a los que mandan en los medios y callarte ciertas cosas, pero creo que alguien tenía que decirlo.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.